Génesis capítulo 1, versículo 11 dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Luego pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde, la mañana del día tercero. Ahora, tenemos maíz y tenemos frijol, pero no tenemos un medio arroz y medio frijol. Gracias a Dios que lo que es trigo sigue siendo trigo año tras año tras año, y el frijol sigue siendo frijol. No va cambiando. Y vemos transiciones entre las especies. Pero también la misma naturaleza. No sé si has visto un árbol. Hay un pino, por ejemplo, que tiene unos, no sé cómo llaman, conos, que tienen las semillas ahí. Y si abren ahí los conos y sueltan una semilla. Piñón, gracias. El piñón que suelta la semillita. No sé si has visto, pero en la semilla viene descendiendo como helicóptero. Así. Y tiene que viajar afuera de la sombra del árbol para que pueda crecer, salir otro pino. Igual, hay otros de, así como los de blanquitos que se va soplando. Donde cada semilla es como una paraguas que va ahí flotando en el aire y va. Otros semillas se van pegando a tus calcetines. Que vas caminando al campo y llegas a un montón de semillas ahí a que se plantan ahí donde estás tú. Hay muchas formas que mueven y plantan las semillas. Lo interesante es que siguen produciendo lo mismo, lo mismo. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, sirven de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorea del día, del sol, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, la mañana, día cuarto. Ahora, estaba hablando en la mañana con un científico y me estaba hablando de la teoría de la coexistencia, que puede haber dos realidades extendiendo las células al mismo tiempo. No quiero ir a la profundidad, pero brevemente, ¿cuántos saben qué es una célula? El átomo tiene un núcleo y tiene electrones que van circulando. ¿Sabes tú si el átomo era el tamaño de una pelota de básquetbol? La distancia relativa de los electrones del núcleo sería 5.000 kilómetros. Hay tanto espacio en el cuerpo humano. Si quitaras todos los espacios en el cuerpo humano, nuestro peso, la masa específica sería el tamaño de un granito de polvo. Ahora, hay planetas en otras galaxias que tienen densidad mayor. Estamos hablando de mayor densidad. Y una piedra de ese tamaño en ese planeta pesa 2.000 toneladas. Una piedra, sí, escuchaste bien. Una piedra de ese tamaño está tan densa por su estructura molecular que pesa 2.000 toneladas. En otras palabras, nuestro cuerpo está hecho de tal forma que Dios diseñó cada célula con su propósito. Por ejemplo, las aves, lo vemos con las ballenas gris, que vienen a reproducir aquí en Guerrero Negro, en Bahía Ojo de liebre, gracias. Y cuando los chiquitos van nadando, están con sus mamás. Pero las mariposas monarcas que van desde Canadá a Michoacán, los bebés no vuelan con las mamás, tienen que agarrar su propio camino. Y nunca han volado de Michoacán a Canadá. Y mucho menos agarran un avión para saber que lleguen directamente a la ciudad. Sino que el viento los lleva. ¿Sabes que el viento, cuando un viento fuerte, lleva a kilómetros de distancia de su rumbo las mariposas? Y se separan. Y una mariposita ahí solita, sin otra mariposa, y ahí van volando. A lo has visto. Ahí en Querétaro vimos la pasada de las mariposas monarcas. Y ahí había una, ahí estaba. Buenas tardes, buen rumbo a mi pueblito. Y sabes que llegan al mismo bosque todos los años. ¿Cómo saben? Y los que nacen, ¿cómo saben el camino de Michoacán hasta Canadá? Hay un pajarito, igual. Está, su crianza está en Alaska, en las islas, Aleutia. Ahí está su crianza. Y los papás van volando adelante de ellos a Hawái en el tiempo de invierno. Y después los chiquillos van volando solitos sobre el mar. ¿Cómo saben llegar? A lo mejor están echando vista a las estrellas y siguen por las estrellas. Pero si está nublado. Y créeme que hay vientos tan recios que soplan, que mueven las mariposas, mueven los pajaritos. Hay unas clases el salmón, de pescado, de pez. Y va subiendo y encuentra el lugar exacto para poner los huevos para morir. ¿Y cómo sabe? ¿Quién le enseñó? Es algo los científicos están, incluso para la ciencia, para ustedes científicos. Vamos a ver aquí, en el tiempo antes del diluvio, cuando crearon a Adán y Eva, Adán era el hombre más inteligente que jamás había vivido. Como dije, de la ley de termodinámica, todo va descomponiendo. Cada vez me acuerdo menos. Pero dicen los científicos que usamos 10% de nuestro cerebro. Imagínense, yo quedando con 2%. Bueno, pero Adán que tenía 100% de su cerebro, su capacidad mental. Incluso los egipcios sabían cómo conservar los muertos, embalsamaron los muertos y se quedaron los cadáveres hasta la fecha y todavía los científicos no saben cómo lo hicieron. También antes del diluvio habían ya inventado hierro y bronce. Fueron descubiertos otra vez después del diluvio. Pero el hombre era muy inteligente. Y han estudiado las aztecas con toda su cultura y con todo su conocimiento, que saben de la medicina, que saben de muchas cosas, muchas cosas. Y vemos claro, hay más ciencia ahora, hay más tecnología. Pero es interesante ver ese punto. Versículo 20 dice, dijo Dios, produzco las aguas seres vivientes, aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, creó los dinosaurios y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Otra vez, fíjense bien. Cada cosa según su género, según su especie. No vemos transiciones de especie, una especie a otra especie. Vemos aves, vemos mariposas. Ahora, sí hay cambios o mutaciones dentro de las especies. Por eso hay muchas clases de perros, muchas clases de gatos, incluso pueden ser resistentes ciertas, vamos a decir, mariposas a ciertas químicas, insecticidas. Se pueden llegar a tener una tolerancia, y esa tolerancia se pasa genéticamente. Pero no hay ninguna evidencia de una transición de un género a otro género. Y si alguien tiene uno, preséntemelo, porque yo quisiera ver las pruebas. Dice versículo 21. Y creó Dios, perdón, 22. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzco la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Otra vez, según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, ganados según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, aquí está, en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, es un resumen de toda la creación en el capítulo 2, va a ir viendo específicamente la creación del hombre, vamos a ver adelante. Pero dice aquí que Dios creó el hombre en su imagen. Incluso en versículo 26, fíjense bien en versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. Primeramente, esa palabra Dios en hebreo es Elohim. La palabra Dios singular es Él, el Al. Pero la palabra Elohim es compuesto, es un Dios compuesto de tres o más. Porque dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, que Cristo fue aquel que creó los cielos y la tierra. Lo voy a leer. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y versículo 3, todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo creó. Pero también vemos que el Espíritu se movía sobre las aguas. Vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo hace en la creación. Para los que no creen en la Trinidad, pues ahí está, una vez más. ¿Cómo es que hagamos plural? ¿Quién es? ¿Quién es y quién es? Si no existe la Trinidad, ¿quién? ¿Que el compadre de Dios o quién fue? ¿Quién fue? Pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero dice, hagamos al hombre en nuestra imagen ahora. Si Dios hizo el hombre imagen de chango, no. Ahora, también hay una diferencia clara entre animales y el hombre. Los hombres tenemos conciencia moral. El perro ladra, muerde, a malos y buenos. A veces tienen cierta intuición y muerden a los malos. Pero no tienen la capacidad de razonar. También los perros matan a niños. ¿Y cuántos casos de niños que han muerto últimamente por esos perros pitbull? Así que en ciertos lugares lo están prohibiendo. Porque los animales no tienen capacidad de expresarse como los seres humanos. No pueden hablar. Sí, tienen ciertas formas de comunicación con los delfines, pero no como el hombre. De capacidad moral para decidir entre el bien y mal. Hay gente que dice que el hombre es un animal y muchos de ellos se portan como animales. Fíjense, se portan como animales. No tienen responsabilidad de un creador, porque según ellos vienen de un chango, y pues, ¿quién tengo que rendir cuentas? Pues a nadie. ¿Para qué? Bueno, dice claramente que el hombre fue creado en imagen de Dios. Ahora, también el hombre es triuno, tres en uno, el cuerpo, alma y espíritu. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios es cuerpo, alma y espíritu. Por lo cual vemos que Dios nos creó en su imagen, en su semejanza. Versículo 28. los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzquenla, señoreen en las peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues Dios quiere que tomamos este señorío, esta autoridad en el mundo para desarrollar, para plantar, para producir, para ser buenos mayordomos de esa tierra. Por eso nosotros estamos muy aliados con los que van buscando a proteger el ambiente, ambientalistas. Queremos conservar lo que Dios dio. Dios no que vayamos explotando todo y echamos petróleo al mar y matan los peces y contaminan el subsuelo con cosas radioactivas. No. Nosotros queremos cuidar la tierra que Dios nos dio. Y debemos tener un corazón para tener conciencia ambiental. Dice, versículo 29. Dice, y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Antes del diluvio, el hombre era vegetariano, no comía animales, puros vegetales. No comía carne antes del diluvio. Más bien antes de la caída, porque después de la caída, cuando mataron este animal para taparse con pieles, es cuando empezaron a comer carne. Versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Aquí un resumen. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Como dije, antes del diluvio había un capa de vapor alrededor de todo el mundo. Y el mundo era como invernadero. Todo crecía grande, los dinosaurios, las plantas. No entraba radiación. Y sabemos eso con certeza. Han encontrado en Siberia, ahí en el norte de Rusia, animales parecidos a elefantes que tienen congeladas en la boca y en el vientre plantas tropicales cerca del Polo Norte. Y sabemos que todo el mundo, ahí abajo en el Polo Sur, había minas de carbón, donde las plantas también quedan abajo de la capa de hielo. Entonces sabemos que antes toda la tierra era la misma temperatura. No había como ahora frío en el norte y calor en medio. Había un solo ambiente en todo el mundo. Por eso todo crecía. No había radiación. Por eso no envejecían las personas. Dice versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿sabías tú que los 17 elementos que consiste el polvo son los mismos 17 elementos que forman el cuerpo humano? Interesante, ¿verdad? 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio de la huerta, del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nótense ahí. Y salía de Edén un río para regar el huerto, De ahí se repartía en cuatro brazos. Otra vez, no caía lluvia antes del diluvio de Noé. Había esa capa de vapor, salía el vapor de la tierra, había ríos, pero todavía no había lluvia. Y precisamente una de las causas del diluvio grande era la desintegración de esa capa de vapor alrededor de la tierra. Dice aquí, bueno, da el lugar al jardín de Edén, ahí por el río Éufrates, Medio Oriente. No sabemos exactamente dónde estuvo porque cambió mucho la tierra. Como vamos a ver la semana que entra, y con el diluvio de Noé había un gran cambio. En el principio toda la tierra estaba junta, las aguas estaban juntas, la tierra junta. Después se iba dividiendo la tierra en lo que llamamos ahora placas tectónicas. Antes no decían así, pero era una teoría reciente que va según la Biblia. Y aquí en versículo 13 dice, el nombre del tercer río es aquel, ese es el que va al oriente de Asiria, el cual era el río Eufrates. Ahí por Medio Oriente era el jardín de Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, del todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día en que lo comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Todas las jirafas, pues, Adán puso los nombres, todos los animales, leones, tigres, 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre. Nótense ahí que Dios no quitó Eva de la cabeza de Adán para señorear o estar arriba de él. Tampoco quitó Dios Eva del pie de Adán para que estuviera Adán sobre él, sino que quitó una costilla junto al corazón de Adán para que la esposa estuviera pegadito al corazón de Adán. Dice versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, cuando Dios creó a Eva, yo me puedo imaginar, Adán, ahí estaba. Tiene todos los animales. Eso como que no. Tampoco, pues, para mí, ¿qué hay? Veo que hay una damita jirafa y un machito jirafa. Y de león, hay una león y una, mujer león. Veo que todo, pero para mí, ¿qué? Y de repente, Dios crea a Eva. Ahí estaba. Y dice, varona. No era varona de la casino que van a los puestos. No, no. ¡Varona! No es que se acabó, no, no. ¡Varona! La vio con una alegría tremenda. Imagínense. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y eso va a ser la fecha. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que tú estés en tu casita solita, pasando mucho tiempo sola. Debes buscar la reunión de los cristianos. Debes estar con otras personas. Porque cuando estás todo el día viendo la tele solita, te da depresión. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que reunirnos. También, si no hace la bendición de tener una esposa, un esposo, pídele a Dios. Pues yo pedí una esposa y parecía que pasaba el tren, pero a los 30 años agarré al final del tren y me casé. Y es bueno el matrimonio, créeme. Pero no está bueno que el hombre esté solo. Pero aquí vamos a ver al final la historia. Dice el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? No comerás de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él y le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y verán como Dios, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la tentación de Satanás. Hasta la fecha, ¿qué es eso del árbol del conocimiento del bien y mal? Mira, a Dios únicamente le corresponde decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros siempre queremos decir, ah, no, para mí no está mal. Por ejemplo, hay gente que dice, estamos muy enamorados, vivimos juntos, no estamos casados, pero es un papelito el matrimonio nada más. No, la Biblia dice que es fornicación o adulterio si tú estás viviendo con alguien que no es tu esposa o tu esposo. Y puedes justificarte, pero tú estás diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, la actualidad, que hombres quieren casarse con hombres. Primeramente dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es con un hombre y una mujer, claramente en la Biblia. No hay vuelta de la hoja. Pero hay hombres, no, eso no, para mí está bien el hombre que se case con el hombre. Y siempre quieren decir lo que está bien y lo que está mal, pero eso corresponde únicamente a Dios. Tú no puedes decir lo que está bien y lo que está mal. Ah, está perfectamente natural. No está bien natural. Dios no lo hizo así. El cuerpo humano no fue diseñado así. Y nosotros no podemos decidir lo que es bueno y malo. Por fin vino Dios y preguntó quién lo tomó. Y siempre echaron la culpa. Eva echó la culpa al serpiente. Y cuando habló con Adán, echó la culpa a quien, la mujer. Y hasta la fecha, ¿verdad? Estamos queriendo echar la culpa a otra persona.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.